Los socialistas buscan ahora la forma de sacar a los fiscales de la lista de comparecientes en la comisión de las mascarillas. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles. La rectificación del PSOE, asimismo, en la comisión de investigación sobre las mascarillas en el Congreso, los socialistas los incluyeron a petición de Bildu y de Junts, socios preferenciales del gobierno. Todo ello para cerrar, de la mano de todos sus socios, un listado con hasta un total de 134 nombres. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Los tres fiscales, incluido Alejandro Luzón al frente de Anticorrupción, fueron incluidos entre los 134 comparecientes de la comisión de la Cámara Baja, sin calibrar las repercusiones al existir precedentes y peticiones de los grupos. El PSOE rehará la lista una vez Félix Bolaños censuró la presencia de representantes del Ministerio Público.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo y que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales.
Los socialistas acusaban recibo de la queja del fiscal general del Estado y dan marcha atrás a las propuestas realizadas por Bildu, precisamente en el caso de los fiscales europeos, y de Junts en cuanto a Luzón. El listado contó con el visto bueno de la Moncloa ante la necesidad del PSOE de pactar las comparecencias con los socios.
Novedades en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Fuentes de la Comunidad de Madrid han contado a lo largo del miércoles que la Agencia Tributaria ha pedido a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a Alberto González Amador, noticia que la propia Díaz Ayuso ha aprovechado para decir que ella no mintió.
Uno, yo no mentí. Dos, que tenía razón. Y tres, que todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo, como reconoció ayer el propio fiscal general, y se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal. ¿Qué está haciendo el gobierno?
Bueno, desde la Puerta del Sol recuerdan además que González Amador ofreció pagar 340.000 euros a cambio de no ir a juicio y dicen que si la Fiscalía no lo acepta será por motivos políticos y no técnicos. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, dice que no tiene noticias de esta información, pero fuentes de su ministerio, citadas por el diario El Digital El Confidencial, aseguran que ese hipotético pago no anularía el presunto fraude fiscal de González Amador.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos vamos ahora a Oriente Próximo. El gobierno de Israel critica a Pedro Sánchez por su postura sobre el conflicto entre Israel y Hamás. El ministro del Estado hebreo, Amichai Chikli, ha dicho que el presidente carece de brújula moral, palabras textuales, y que el ataque iraní ha servido para que caigan las máscaras en la región. Además, pide a los gobiernos de la Unión Europea sanciones contundentes contra el régimen de Teherán. En las últimas horas ya hemos conocido que los líderes de la Unión en Bruselas han decidido en una reunión a puerta cerrada que están dispuestos a aplicar más sanciones. Bueno, Benjamin Netanyahu ha vuelto a reunir a su gobierno para estudiar la respuesta al ataque iraní de este fin de semana. La comunidad internacional le pide moderación para no elevar aún más la tensión en la zona, pero Netanyahu les ha contestado que nadie les va a imponer sus decisiones.
Agradezco a mis amigos su apoyo en la defensa de Israel. Y lo digo por su apoyo verbal y también por sus acciones. Aprecio sus propuestas y consejos, pero quiero ser claro. Tomaremos nuestras decisiones por nuestra cuenta y el Estado de Israel hará lo que necesite para defenderse.
Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Peña, cantante.
Recuerdo mi primer disco con Sony, que era la canción Mentía. Eso fue, fue un disco que funcionó muy bien en ventas y tenía una firma de discos. Y estando ya ahí en el Corte Inglés, el Señor pasó por delante mía y el Señor, él, agachó su cabeza, que no tenía por qué, me podía haber saludado. Estaba en el centro comercial todo lleno de carteles con mi nombre, lo típico de las publicidades de los grandes almacenes. Y al poquito tiempo me contactó Isidoro Álvarez y le comenté la anécdota y empezó a reírse. Digo, me han pasado tantas cosas.
Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y
acompañado y acompañando a tanta gente. La gente que está trabajando, la gente que está sola en casa, la gente que está en una garita, la gente que está, pues oye, ahora mismo repartiendo churros. Hay gente que está repartiendo solidaridad, hay gente que está con las ambulancias en algún servicio de emergencia, la gente que está en las carreteras, los que están ahora mismo en las vías de servicio, los de los peajes, los de los aeropuertos. ¿Qué tipo de ponedor eres? A lo mejor estás en casa tranquilamente escuchando la radio. Bueno, pues comunícate con nosotros, queremos saber de ti. El WhatsApp de este programa lo tengo aquí yo bajo mi control, el 662-942-605, y los ponedores se van ahí, bueno, asomando la patita diciendo dónde están y por qué escuchan la radio. Y también están los que nos dejan notas de voz en, a través del teléfono directo del estudio, el 950-6006. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevarte hasta las 6 de la mañana, pero hasta las 4 de la mañana, Bea, lo bueno sería que le contásemos un poco a los ponedores qué les vamos a ofrecer. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues sí, vamos a abordar un tema en esta hora que está relacionado con nuestras emociones. Hoy nuestra psicóloga, Macu Gortázar Ibáñez, de la Cadiniere, nos va a hablar del victimismo, una actitud ante la vida que puede generar problemas en quienes lo padecen y también, por supuesto, en su entorno. Y también hablaremos con Mar Gómez, meteoróloga del Tiempo.es, para que nos cuente cómo afecta el tiempo que estamos teniendo en los procesos alérgicos. Además, como no, es jueves y a esta hora pues tenemos algo muy especial, que es el Mundial de los Ponedores, el Mundial de Poniendo las Calles. Hoy va a tratar sobre monumentos y lugares icónicos. A ver cómo están deversados nuestros ponedores en este tema.
Y además, Bea, fíjate, está lloviendo, que hay un montón de gente que quiere trabajar y que quiere estar ahora mismo con nosotros, bueno, levantando la mano porque quiere funcionar en este Mundial de los Ponedores.
Claro.
Lo único que hay que hacer es marcar el teléfono de este estudio, que es gratuito, y es el 950-6006. Así que candidatos al Mundial de Poniendo las Calles, llamando a ese teléfono y cogiendo turno. Son las 3 y 7, las 2 y 7 en Canarias. Ahora mismo, Alfonso Manuel y también Pachi son dos guardias civiles que nos están escuchando desde Aravaca, ahora mismo en la zona de Madrid. Dice Pulpo, somos los de tráfico, hay mucha gente que no nos quiere y luego realmente se dan cuenta de que lo hacemos por ellos. Nosotros también somos ponedores. Grande la Guardia Civil.
Vivir así, desconsolada. Y es que cuando estamos fuera de control, la confusión nos lleva a la nada. Hay heridas como espinas muy difíciles de sanar.
Frase más buena, solo el amor nos salvará. El amor es que salva y cura, y eso es muy importante. Vea, vamos a seguir leyendo mensajes del tema de las herencias, porque aquí la gente hoy se está explayando, está diciendo lo que siente en caso de que reciba una herencia envenenada. Incluso nos dice, por ejemplo, Damián, dice Pulpo, yo recibí una herencia envenenada y tuve que renunciar a ella porque tenía muchísimas deudas. Claro, cada uno tiene su situación.
Algunas tristes, la verdad, porque José María dice, yo heredé con mis hermanos lo poco que tenían mis padres, pero vamos, ahora pienso que ojalá lo hubieran gastado todo y hubieran disfrutado de la vida y de los viajes. Los pobres no salían a ningún lado, siempre en el pueblo. Qué buenos eran, de verdad, cuánto les echo de menos, nos escribe desde Villota del Duque, en Palencia. También Ángel escribe para contarnos, pues yo no he heredado, pero mi mujer sí. Son varios hermanos y la herencia ha dividido completamente a la familia. Imagínate, Pulpo, antes nos reuníamos los fines de semana en una finca familiar, pues para comer, cenar, estábamos prácticamente todo el día juntos. Todo eso ya no se realice. Y sinceramente espero que llegue una reconciliación y volvamos a lo de antes. Pero es que el dinero es tremendo.
El dinero, el ansia, el conseguir lo que muchas veces ni siquiera lo que es tuyo, o el no recibir lo que te esperabas, es tan desagradable. O sea, el tema del dinero destroza todo. Destroza el futuro, destroza el pasado. Y sobre todo destroza lo que te creías que habías hecho por amor y realmente el único objetivo era el dinero y el seguir viviendo del dinero y hacer lo que fuese por seguir sacando dinero. Es tremendo,
sí.
Tremendo. ¿Eh?
Sí, y luego Ana Puyol me ha gustado mucho, dice, Pulpo, nada de nada, ni herencia ni legado, claro. Tal vez una mochila.
Pues todavía no hemos dicho que se la va a llevar, ¿eh?
Ana Puyol, ¿cómo se ha ganado ella aquí?
Sí, dices, está de candidata, ¿no?
Ni herencia ni legado. Tal vez una mochila, se hace la pregunta.
Pues es una, mira, fíjate qué mochila. Ten en cuenta que tiene esta mochila te permite cargar el teléfono móvil. Te permite llevar la botellita de agua. Tiene un departamento para meter las gafas de sol. Entonces, es una, o sea, el que yo diga que es una mochila, que oye, esto es de mi bolsillo, ¿eh? Aquí nadie me regala nada. Esto es una cosa que yo doy porque sí. No tengo que rendir cuentas a nadie. Y oye, tenía dos, pues una ya repartí ayer y hoy otra, la que voy a repartir, pues a lo mejor antes de las 5 de la mañana. Así que a ver quién se la lleva. Te lo digo para que no sigas haciéndole ojitos a la mochila, vea, que te conozco.
Pues no sé, lo mismo antes de que llegue la 5 ya no está la mochila para repartir. Estas cosas pueden pasar.
Qué barbaridad. Bueno, de herencias también hay un montón de notas de voz, pero quiero mandar un saludo a Benito, que nos acaba de mandar un mensaje a nuestro WhatsApp, del WhatsApp del programa. Dice que él piensa que lo mejor es no heredar. Dice, lo mejor es que el trabajo de ellos, y si se tiene que gastar, que sea el de ellos. También hace que esta roda pues me va dando tantas cosas en la vida. Bueno, lo ha debido describir conduciendo o con otra cosa en la mano, porque no te entiendo muy bien, Benito. Él está ahora mismo repartiendo pues a las farmacias de Sevilla y hasta Huelva, y dice que con nosotros se le hacen las noches más amenas y mucho más con compañía. Así que, Benito, que tengas una feliz noche. Herencia, vamos a ver qué nos cuenta la audiencia en el WhatsApp.
Mi madre siempre decía que si sabríamos todo lo que hay al otro lado cuando nos morimos, nos llevaríamos todo y no dejaríamos nada. Un abrazo, Pulpo y compañía.
Muchas gracias.
Si supiera todo lo de que deja, le he entendido en el mensaje, que si supiera las zorreras que se monta a veces.
Es que luego, si lo viesen, realmente luego lo que sucede muchas veces.
Jolín, es que contamos, yo tengo casos cercanos de hermanos que han dejado de hablarse.
Sí, no, por supuesto.
O sea, que no es una cosa que digas que pasa poco, que es algo muy habitual, pero hermanos que se querían muchísimo. Y han dejado de hablarse por el dinero.
Mira, yo lo sé por mis tíos, o sea, por mis tíos. Mi abuelo, antes de fallecer, él ya dijo cómo iba a ser el reparto.
Claro.
Y no hubo ningún problema, ningún problema. Nadie se atrevió a contradecir lo que el padre había dicho y se cumplió y no hubo problema. Sin embargo, yo conozco otras familias que ha habido un montón de problemas porque ni siquiera respetaban lo que los padres ya fallecidos habían dejado en el reparto para los cuatro hermanos.
Bueno, es que ahora se ha puesto de moda, cuando vas a hacer el testamento, dejar dicho el nombre de dos personas de tu confianza que se llaman tutores o albaceas. Son personas de tu confianza que, en caso de que algún heredero levante la manita y diga, yo voy a dar guerra, llegue el tutor en cuestión y diga, no vas a poder dar guerra porque esto es lo que dejó dicho la persona que ahora mismo no está. Y tú imagínate a dónde hemos llegado, ¿no? Y además los abogados te lo recomiendan. Te dicen, nombra siempre a alguien que haga, bueno, pues como un poco de mediador, ¿no? Para que no llegue a un tribunal, para que no llegue a un juez.
Yo tengo dos personas que protegen a mi hija si a mí me pasase algo. Porque lo único que me preocupa en mi vida es mi hija. Y cuando yo me divorcio, tengo que blindar a mi hija, porque yo sabía lo que iba a pasar y efectivamente pasó. Entonces yo blindo a mi hija, lo único que me preocupa es mi hija. Y tengo dos personas, tengo un familiar y un amigo,
claro.
Y que va a velar por todo lo que a mi hija le corresponde, que es el sudor de mis padres y es el sudor de mi trabajo insufrible, inhumano en muchísimas ocasiones.
Claro, con el objetivo de que eso no se pueda tocar
Claro.
Tú imagínate lo que ocurrió con la Onassis. Es que son cosas, claro. Quiere decir que son cosas muy complicadas, porque al final llegaba el tutor de la niña y el tutor de la niña, si es un bandarra, pues se come la herencia de la muchacha.
Exacto. Entonces yo blindo a mi hija y protejo a mi hija, que es lo único que me importa. Uh-huh. Y claro, ahí están los papeles. Yo tengo un testamento y unas indicaciones a ciertas personas que a mí me sucede algo en cualquier momento. Bueno, pues todo está ya decidido lo que va a suceder. O sea, que imagínate. Y creo que está muy bien que lo hagamos, ¿eh? Que hay gente que no se atreve ni siquiera a pensarlo o plasmarlo en un papel.
Sí, no, eso lo mejor es dejarlo. Lo tienen claro los expertos. Aunque creamos que somos muy jóvenes, en mi caso, por ejemplo, yo lo pienso que soy muy joven, pero es mejor tenerlo todo por escrito y no tiene que dar mal fario, es decir, cómo quieres que sean las cosas, ¿no? Cuando tú ya no estés, cómo quieres que queden. Y es que dejarlo todo por escrito da una tranquilidad porque eso va a misa, nunca mejor dicho.
Desde luego que sí. Pues mira, lo mismo en el testamento indico qué hay que hacer con esta mochila al que le toque.
Ah.
No estaría mal, ¿eh? No estaría mal.
¿Dónde se envía la mochila?
Luego lo vamos a decir. Vamos a escuchar más notas de voz en cuanto a las herencias de nuestros ponedores.
Hola, Pulpo.
Hola.
Falleció mi madre el viernes y estoy convencido de que no va a haber ningún problema con la herencia, que vamos a entendernos muy bien. Venga, un abrazo. Os sigo.
Pues muchas gracias. Pues ¿qué quieres que te diga? Que se han hecho bien las cosas y eso está muy bien decidido así.
Lo primero que lo sentimos muchísimo porque tan reciente... Pero qué bien que tenga claro que con sus familiares pues no va a tener ningún problema.
Ay, el dinero y los bienes y esas cosas, de verdad. Y encima cuando se marcha un familiar y que luego se tenga que estar también sufriendo por ese tipo de cosas. A ver qué cuentan más los ponedores. Da gusto escucharos, de verdad.
Hola, Pulpo, hola, Bea, hola, equipo. Pues yo hace un mes acaba de morir mi padre y ya no tenía madre. Estoy en plena testamentaría y la verdad que estoy un poco acojonado. Aquí Samuel, con la rosca, dirección Zaragoza.
Samuel, mucho ánimo y un abrazo, lo primero. Y lo segundo es verdad, que encima el sufrimiento y el dolor de que se nos va alguien que en tu caso, que ha dado la vida por ti... Uh-huh. Y encima tener que luchar por los bienes, por lo que te corresponde,
si
hay deudas.
Que tienes la cabeza a otras cosas, ¿verdad? Pero te tienes que poner con ello cuanto antes.
Sí. No, hay que ser inteligente y hay que ser fuerte en estas cosas. Así que desde aquí vamos a mandar un abrazo sincero, a la gente que ha perdido a un ser querido en los últimos meses, porque estarán bastante fastidiados. Y mucha gente nos ha dicho, Bea, y tú lo sabes, que han conocido este programa de radio por esos momentos de duelo, de dolor, de soledad, que se ponen la radio y dicen, coño, este programa es diferente a todo. Primero, están en directo, no hablan de política y dan buen rollo. Y aquí se han quedado, escuchando y poniendo calles con nosotros.
Claro, nos escriben y nos dicen que, bueno, que han sido esos momentos cuidando. Muchos nos dicen, cuidando a mi papá o a mi mamá cuando estaba malito, empecé a escuchar el programa y luego pues han quedado con nosotros.
Esto es la radio. Bueno, son las 3:17, una hora menos en Canarias. Tenemos una nota de voz más, vamos a escucharla.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Soy Jaime de Valladolid. Pues mira, yo hablando del tema de la gerencia, lo único que he heredado son dolores. De jaqueca, de artrosis, no me han dejado nada bueno. Quisiera darme el lujo de poder felicitar a mi pareja que cumple hoy 41 añitos, que se llama María. Y te sigue desde la jungla, Pulpo. Hablando con ella me lo comentó y le dije que escuchaba al Pulpo y ya me comentó ya que te sigue desde la jungla. Y nada, buenos días. Soy ponedor.
Qué bueno, Jaime, dale un abrazo a tu chica, a tu mujer o a tu novia, como la quieres definir, pero de verdad que qué gozada que se acuerde de la jungla de hace un montón de años y que me relacione con aquellos tiempos. De verdad, dile que le mando un abrazo y que gracias por guardarme ahí en un trocito, en un espacio de su cabeza, de su corazón, de donde quiera. Un abrazo. Qué gozada, lo que es la radio, bebé, lo que es la radio.
Y me encantan estas casualidades, ¿verdad? De pues, ¿sabes que estuve anoche escuchando al Pulpo? No me fastidies al Pulpo si le escuchaba yo cuando tenía 20 años.
Si le escuchaba
años.
Yo antes que tú.
Me alucina.
Es impresionante. Bueno, esta es la radio en directo. El teléfono del estudio 950-6006. Me dice Jaime Pulpo, ¿por qué no das el número del WhatsApp? Que lo dices muy rápido. 662-942-605. Ahí lo tienes. Vamos a reflexionar. Hablando de herencias, pero también toca reflexionar. Y encima con alguien que nos ilustra y que nos ayuda un montón. Y aquí sí que pido atención a la gente que tranquilamente está escuchando la radio en este momento, porque lo que hay que hacer ahora mismo es de vez en cuando, pues oye, por lo menos yo te voy a invitar a hacer un ejercicio de reflexión que se me ha ocurrido esta semana. Por ejemplo, el otro día escuché a una pareja de chicos jóvenes que estaban hablando y uno de ellos le contaba al otro, con tono de queja, una serie de problemas que estaban teniendo en su trabajo. Bueno, en cuestión de 10 minutos, escuché varias frases que me llamaron la atención. Parece que todo me pasa a mí, nadie ha pensado en cómo puedo sentirme, parece que todo lo hago mal. Y entonces pensé, joder, ¿qué pensará la gente de mi alrededor cuando me escuchen hablar? Así que claro, he llegado a la conclusión de que habría que, no sé, invitar a los ponedores a hacer esa reflexión. Y es lo que te pido en este momento. ¿Qué es lo que inspiró a los demás todo esto? Para ello puedes escuchar las últimas notas de audio que hayas enviado o reflexionar sobre tus últimas llamadas. Y te pido que reflexiones en el tono que normalmente tienen esos audios que has enviado. No sé, haz una valoración de ti mismo. Pregúntate a ti mismo, ¿soy victimista? ¿Exagero las historias? ¿O por el contrario, soy más racional, soy más objetivo y optimista? Bueno, parece una reflexión sencilla, pero te aseguro que no lo es. Porque cuando caemos en el victimismo, es difícil abandonar la idea de que todo nos pasa a nosotros, ya que en ese momento necesitamos encontrar al malo de la película. Pero claro, si no lo vigilamos, corremos el riesgo de sonar así.
Espera, te puedes perder ahí dentro.
¡Sé positiva!
Sé positivamente que te vas a perder. Es la memoria a largo plazo, un interminable laberinto con estanterías. Lo he leído en los manuales.
Tristeza es ese personaje azul de la película Inside Out que refleja esa actitud pesimista, esa actitud lenta, ese tono de desánimo que lleva el título de Pobrecita yo, tan característica del victimismo. Y sin embargo, detrás realmente se esconde la inteligencia, también la fortaleza, la resiliencia e incluso el amor. El amor también está ahí metido. Así que vamos a ver qué nos cuenta sobre todo esto nuestra experta psicóloga Macu Ortázar Ibáñez de la Cadiniere, que a esta hora, a las 3:21, las 2:21 en Canarias, está aquí poniendo las calles con nosotros. Macu, muy buenas noches y bienvenida una madrugada más.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias. Vaya tema el de hoy, ¿eh? Me alegro que te hayas enganchado a esto y que hayas aceptado la propuesta, porque me parece súper importante. Realmente, para que los ponedores entendamos de qué va todo esto, cuéntanos un poco qué es eso del victimismo.
Bueno, el victimismo es una actitud, una forma de relacionarse que viene condicionado, bueno, pues por una forma de sentirse, ¿no? Digamos que las personas victimistas son aquellas que han adquirido un poco la queja como modo de vida, ¿no? Digamos que realmente se sienten, y ahí es la clave del tema, ¿no? Realmente se sienten de repente pues tristes, frustradas, agobiadas, angustiadas, porque digamos que sienten que todo les pasa a ellas, ¿no? Que todo lo malo que les podía pasar, que les pasa a ellas. Entonces, tienen siempre el foco muy puesto en lo que les falta, en la carencia, en lo que no tienen, en lo que les podía haber pasado, en el easy. Viven mucho en la melancolía de lo que pasó, de lo que podría haber sido, ¿no? Entonces, al final eso se traduce en una actitud, bueno, pues enormemente quejica, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, pues están siempre pues eso, quejándose, siempre todo les parece mal, siempre parece que están tristes. Entonces, al final, bueno, pues digamos que ese modo de vida les sitúa como personas victimistas, ¿no?
Uh-huh. Macu, ¿es lo mismo una persona victimista y una persona pesimista o no tiene nada que ver la una con la otra?
No necesariamente tienen que ser iguales, lo que pasa que, bueno, tienen caras parecidas, ¿no? Al final la persona victimista, digamos que se coloca en el centro de lo que le sucede en su vida, ¿no? De tal manera que al final lo que nosotros vemos desde fuera es que parece que solo piensan en sí mismas, ¿no? En aquello malo que les sucede, que no les pasan cosas buenas, que siempre están como enlazando un problema tras otro y al final parece que como que el mundo está en contra de ellas, ¿no? Como si no tuvieran los recursos suficientes para poder enfrentar las cosas que les pasan, que por cierto siempre tienen puesto el foco en lo negativo, ¿no? Mientras que la persona pesimista, en la gran mayoría de los casos, lo que sucede es que, bueno, la actitud que toman es más bien como de prevención, ¿no? Como de precaución. Suelen ser personas que igual lo han pasado mal en el pasado, uh-huh, y entonces, bueno, pues digamos que deciden ver las cosas, bueno, el vaso medio vacío, ¿no? En vez de medio lleno. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera es una forma de protegerse a sí mismas frente a pues algo que pueda ser malo, que las pueda herir, y entonces, bueno, pues prefieren pensar que las cosas no van a salir bien, ¿no? Antes de ilusionar darse, y luego pues de repente si tienen que darse el batacazo, pues dárselo, ¿no?
Uh-huh. Macu, es un tema muy interesante, ¿eh? Es un tema muy interesante que seguro que hay gente que con las orejas bien abierta. Realmente, no sé, ¿qué esconde el victimismo en realidad? Porque ahí tiene que haber algo, no sé si es algún trastorno que está encubriéndose, esa persona lo está pasando mal, cuéntanos.
Bueno, el victimismo no deja de ser o ir muy ligado a un tema más de, pues, de personalidad o de actitud en general en la vida, ¿no? Uh-huh. Al final, las personas victimistas normalmente, o muchas de ellas, son personas que cuando han sido niños, han sido niñas, pues han recibido muchos mensajes de atención, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, pues de repente, pues oye, pues todos los niños se caen, ¿no? Entonces, de repente, pues el niño o la niña se caía y de repente tenían a 2, 3, 4 personas diciéndole, pobrecita, ¿qué te ha pasado? Ay, venga, que te doy un beso en la pupa. Ay, venga, que te compro no sé qué porque te has caído. Entonces, hemos ido como poco a poco reforzando la idea de que si tú te quejas, vas a recibir más atención, ¿no? Claro. Si tú te quejas o si tú constantemente estás haciéndole a los demás partícipes de tu tristeza, tu angustia por esto malo que te ha pasado, digamos que es como vas a recibir mayor atención, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues generalmente suelen ser niños que han recibido mucha atención precisamente cuando les han pasado cosas malas. Suelen ser también niños o personas, ¿no?, que cuando han sido pequeños, digamos que efectivamente les han reforzado mucho el mensaje de pobrecito, con las cosas que tú has pasado, con lo que tú te has tenido que enfrentar, digamos un poco que refuerza ese mensaje de que han sido niños muy fuertes, niños muy resilientes, que se han tenido que enfrentar a cosas muy malas, ¿no? Y entonces, bueno, digamos como que se quedan con esa etiqueta de luchadores y que el mundo ha sido muy injusto con ellos, ¿no? Al paso de los años, ¿no? Y también hay niños que efectivamente, desde que son pequeñitos, también, digamos que la única manera en la que han conseguido la atención que ellos necesitaban era precisamente a través de la queja, ¿no? Entonces, de repente, pues me caigo y monto un pollo del 15 y entonces así consigo que mamá, papá, que trabajan un montón, pues me hagan caso. Y entonces, bueno, pues poco a poco eso han ido como construyendo ese mensaje muy pegado a su identidad, en el que, pues de repente, pues han entendido que bueno, pues que esa sensación de eso, ¿no?, de víctimas del mundo, de que el mundo ha sido muy injusto con ellos, pues es un poco lo que les define, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues lejos de conseguir esa atención que están anhelando tanto, muchas veces lo que reciben es un poco lo contrario.
Uh-huh. Macu, vamos a hacer una cosa, si te parece, vamos a empezar ya a pensar, a ponernos en la piel de los adultos, de las personas mayores, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Qué consecuencia tiene para ellos esta manera de comportarse?
Pues es que, de hecho, la clave de esto es pues dos cosas fundamentales. Una es que realmente las personas que son victimistas y que se sienten, o sea, y que sienten que realmente el mundo pues ha sido injusto con ellas, que no han recibido, digamos, ¿no?, en igualdad de condiciones lo mismo que los demás, hay una parte importante que es lo que más cuesta romper, que es que realmente se creen que es así, ¿no? O sea, realmente han interiorizado que eso ha sido así, ¿no? Que se han sido tratados de forma injusta. Entonces, cuando tú tienes esa idea absolutamente arraigada, ¿no?, o la tienes absolutamente pegada con tu identidad, es enormemente complicado refutar eso, ¿no? Porque incluso cuando tú les discutes eso, decir, oye, ¿no te das cuenta de que estás siendo muy victimista? Pues enseguida se pueden agarrar incluso a ese discurso como parte de su victimismo, ¿no? Es que nadie me entiende, nadie entiende lo que yo estoy pasando, ¿no? Entonces, muchas veces eso es de las cosas más complicadas de romper, ¿no? Claro. Y evidentemente también hay una parte en la que hay mucha gente a la que les da pena. Entonces, al final, pues la pena hace pues que ese comportamiento pues se siga manteniendo constantemente, ¿no?
Uh-huh. Macu, haciendo una reflexión, ¿no? Hay mucha gente ahora mismo que no puede dormir, como Pilu, que nos ha mandado un mensaje muy bonito a través de WhatsApp, poniéndome un poco en la piel de todas estas personas que tranquilamente están escuchando la radio en la cama o en un sofá o tranquilamente en casa. Yo creo que no tiene que ser fácil convivir con alguien victimista. ¿Ahí qué podemos hacer?
Claro, el problema es que efectivamente, pues oye, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú tienes constantemente a alguien al lado que no hace más que quejarse, que está todo el rato puesto en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que podría haber sido, ¿no? Pues eso al final es enormemente agotador, ¿no? Porque al final incluso tú los ves físicamente y van como arrastrando los pies, van así como con la mirada como más caída. Y entonces al final, bueno, pues acaba convirtiéndose en personas con las que tampoco es agradable estar constantemente, ¿no? Porque además, como que poco a poco se van llevando el foco de atención a ellos mismos. Entonces, de igual, te estás tomando un café con ellos o estás comiendo con ellos y de repente, cuando te quieres dar cuenta, han acaparado toda la conversación precisamente con su pena, ¿no? Con su queja. Entonces, bueno, ellos están buscando una atención que al final lo único que consiguen es pues que la gente se aleje de ellos, porque desde luego no es agradable estar con alguien que está todo el rato quejándose, ¿no? Entonces al final, bueno, pues es verdad que en el fondo nos dan pena, sabemos por qué lo están haciendo, intentamos incluso la mayoría de los casos, oye, pues que espabilen, ¿no? Decir, oye, venga, ya está, deja de quejarte, vamos a cambiar el foco. Pero sí que es verdad que, bueno, pues puede llegar a ser bastante agotador, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí. Entonces, ¿ahí cómo podemos solucionar este problema? ¿Qué pueden hacer esas personas?
Pues al final, como digo yo siempre, tú para poder querer cambiar algo te tienes que dar cuenta de que hay algo que estás haciendo, ¿no? Y eso pasa por hacer una reflexión, a veces, oye, pues de tener una toma de conciencia y un nivel de sinceridad con uno mismo, que para este tipo de personas pues les cuesta. Entonces, muchas veces pasa por, oye, incluso vamos a analizarnos a nosotros mismos en algo tan sencillo como yo voy a coger mi móvil, mi WhatsApp, y voy a escuchar mis últimos audios a algún amigo o alguna amiga, ¿no? Y voy a escucharlo intentando ponerme desde una perspectiva un poquito más objetiva para ver cómo sueno, ¿no? Y ahí, oye, pues voy a poder empezar a ver si resulta que estoy todo el rato quejándome, si estoy todo el rato diciendo, oye, pues fíjate lo que me ha pasado, lo que no. Y entonces ahí yo voy a tener un poco pistas, ¿no? Ya de, oye, pues cómo es mi relación en general con las personas. Y luego, si yo puedo, a través de poner ese foco, decir, oye, venga, pues esto que me ha pasado hoy, voy a intentar cambiarle el tono de voz o el tono en el que yo lo cuento. No significa que voy a cambiar lo que me ha pasado, pero sí la forma en la que yo lo cuento, porque no es lo mismo contar, oye, hoy he ido en el coche y fíjate, hay un tío que me ha pitado y luego y tal, que si yo cojo y, oye, pues voy a intentar contar las cosas desde un tono pues un poquito más aséptico, un poquito más objetivo, incluso voy a intentar cambiar las tornas, ¿no? Oye, pues ¿qué podía haber hecho yo para que eso no me pasara? Y a través incluso del discurso, cambiando eso, me va a ayudar un poco a poner el foco en otra cosa, a poner el foco en lo que sí que tengo y no tanto en lo que me falta. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí puedo ir poquito a poquito empezando a cambiar algunas cosas.
Indudablemente, Macu. Además, lo has dicho muy bien hace nada, en las frases anteriores, ¿no? La manera de caminar, la mirada, de bajar la mirada. Hombre, es que tienen que cambiar su actitud.
Exactamente. Sí, efectivamente, eso también es una cuestión de... si te fijas, al final es irnos a algo que es absolutamente presente, ¿no? Uh-huh. Voy a intentar cambiar incluso hasta lo que estoy haciendo en este momento, efectivamente, pues como, digamos, ¿no? Mi postura física, mi sonrisa, mi tono de voz, incluso, ¿no? Generalmente las personas victimistas incluso tienen un tono de voz así que parece como, no que estén llorando, pero ya es un tono como de queja, ¿no? Entonces, sí, oye, pues intentemos, pues eso, cambiar esas pequeñas cosas que a través incluso de movernos físicamente de otra manera, eso hace que se active nuestra energía de otra forma también y nos va a ayudar un poco pues a conectar con la vida de otra manera, ¿no? Un poquito más amable, sí. Menos quejica y más puesta en la presencia y menos en la carencia.
Bueno, es que es fundamental. Pues, Macu, no te quito más tiempo. Son las 3. Fíjate qué hora tan bonita. 3:33:33 segundos. Una hora menos en las Islas Canarias. Una semana más, Macu. Nos llevamos de verdad un montón de muy buenos consejos y que además son muy prácticos. Macu, gracias por atendernos. Feliz semana.
Perfecto, pues hasta pronto.
Hasta luego, Macu. Muchísimas gracias. Esta canción se la quiero dedicar a toda la gente que esté ahora escuchándome desde la Comunidad Valenciana. Los valencianos. Los de Castellón, los de Alicante, los de Valencia. Esto es Sonido Valencia 1000x1000. I'm alive. calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y encima eres un ponedor muy generoso, que estamos hablando de herencias, de cómo reaccionarías si tienes preparado un poco el destino a las cosas que tengas que dejarle a alguien. Si alguien te ha dejado algo en algún momento y has tenido que renunciar a ella. Queremos ponernos las pilas, queremos hacer bien las cosas y tenemos que aprender de los demás. Vea, los ponedores están sembrados. Vaya historias nos están contando en Facebook.
Y estamos conociendo casos muy distintos. Por ejemplo, el de Pedro García, que dice, pues mirad qué casualidad que habléis de esto ahora, porque yo en enero recibí parte de una herencia y he renunciado a ella ante notario. Cuidé con mucho celo y amor a mis padres y aceptar la herencia para mí sería como cobrar y no entra dentro de mis valores morales y no tengo un duro, pero vivo feliz. Así que he renunciado a la herencia de mis padres.
Qué bueno.
Luego está Sonia R. Mis padres nos dejaron una casa que hemos cedido a la hermana que no tenía. Yo voy a dejar a mis hijos una casa que es en la que vivo, la que compramos nosotros. Esta, mira, la generosidad también entre hermanos. Existe la avaricia, el egoísmo y demás, pero luego hay otros hermanos que al que menos tiene, porque hay veces que ha sido por suerte, ya sabes que la suerte cobra un papel fundamental en la vida, y hay un hermano pues menos afortunado, ¿no?, que se ha podido ganar la vida un poquito peor, y decirle, bueno, pues la casa te la quedas tú, que bueno también, ¿no?, que bueno por parte de los hermanos. Y José Mari dice, no, todavía no he heredado y creo que poco voy a heredar, porque imagínate, somos 7 hermanos y solo hay un piso, así que no vamos a tocar a nada. Si puedo dejar algo a mis hijos, bien, si no, en vida ya les estoy ayudando.
Qué bonito es ayudar a la gente que quieres, que has querido y que saben que en un momento dado pues necesitan de tu ayuda, ¿no? Yo creo que todos en la vida en algún momento nos han tenido que ayudar. A mí por lo menos me han tenido que ayudar y yo también cuando he podido ayudar he ayudado y cuando puedo ayudar sigo ayudando. Y es fundamental porque realmente hay gente que puede pasar una mala época y necesita que tenga el respaldo de la gente que está ahí a su lado, ¿no? Y bueno, vea lo contado antes, efectivamente yo no tengo hermanos, pero presumo de tener una muy buena familia y ahí han estado, y tengo unos muy buenos amigos y ahí han estado cuando les he necesitado. Y mucha gente puede decir eso, pero también estamos conociendo historias que a lo mejor muchas no van a salir al aire, pero que están diciendo que ellos lo han necesitado y su familia le ha dado la espalda. Es que claro, aquí hay para todos los gustos, la vida es así y en muchas ocasiones pues lo que nos gusta es preguntar sobre las cosas que suceden y compartirlas aquí en Poniendo las Calles. Son las 3:38, hora menos en Canarias. Es verdad que las altas temperaturas que estamos teniendo estos días pues ha provocado que se adelanten las alergias y que muchas personas estén, bueno, pues sintiendo con fuerza la astenia primaveral. Bueno, pues son cuestiones que sabemos son muy molestas. Aquí te habla un alérgico, sobre todo porque hay mucha gente que cada vez sufrimos más las alergias. Lo que tenemos que hacer ahora es conocer un poquito mejor qué es lo que está pasando. Así que Mar Gómez, que es física, que es meteoróloga del tiempo.es, seguro que nos puede echar un cable para entender qué está sucediendo. Mar, me gustaría conocer, por favor, ¿por qué tenemos alergias en primavera?
Buenas noches, Pulpo. Pues en primavera las alergias la verdad es que son una preocupación común para muchas personas. Este fenómeno, la verdad es que se debe principalmente a la elevada concentración de polen que tenemos en el aire durante estos meses. Durante esta época del año muchas plantas comienzan a florecer, a liberar el polen como parte de ese proceso reproductivo. Y este polen, transportado por el viento, puede desencadenar esas reacciones alérgicas en personas que sean sensibles. Además, las condiciones meteorológicas de la primavera, como el aumento de las temperaturas y la humedad, pueden favorecer la dispersión del polen en el aire, empeorando los síntomas de las alergias. Así que es muy importante tomar precauciones, seguir las indicaciones de los profesionales de la salud para poder manejar los síntomas alérgicos durante esta temporada, porque son importantes y muchas personas lo pasan realmente mal. Todo esto combinado con ese cambio de hora, la alteración de los ritmos circadianos, el aumento del número de horas de luz solar, pues hace que esta estación, la verdad, sea muy complicada para algunas personas. Así que lo más importante es contar con toda esta información para poder poner los medios y encontrarnos un poquito mejor. Y sobre todo siempre, pues consultar con los expertos.
Pues mira, hablando con una experta que estoy, Mar, sí que me gustaría saber cuáles son las alergias, bueno, pues las típicas en esta estación.
Pues la verdad es que las alergias más comunes en la época primaveral son las alergias a los pólenes, que son conocidas también como polinosis. Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, esta forma de alergia afecta a cerca de 8 millones de españoles, siendo más frecuente en ambientes urbanos que rurales, ya que la contaminación atmosférica favorece su efecto, aunque nos parezca paradójico, ¿no? Siempre pensamos que en el campo pues vamos a tener muchas más alergias, pero realmente en las ciudades por esa contaminación atmosférica que inhibe el movimiento de aire y hace que se queden estancados, las alergias son más importantes. Los polenes que son más comunes son los de las gramíneas en el centro y norte del país, los de parietaria, la maleza en el litoral mediterráneo. También es muy frecuente en el sur de España la alergia al olivo. La verdad es que esta forma de alergia se manifiesta en forma de, por ejemplo, conjuntivitis, con un picor, un lagrimeo, un ojo rojo, la rinitis, el picor de nariz, la deshilación nasal líquida, los estornudos, el picor de garganta, la dificultad respiratoria, incluso podemos tener pitidos torácicos, que es lo que se conoce como el asma polínica. Así que en función de las lluvias y las temperaturas de cada año, la cantidad de polen varía, así como la sensibilidad de las personas en las que aparecen estos síntomas.
Luego, otra cosa fundamental, Mar, que me gustaría que nos contases a los ponedores, es si nos estamos quedando sin primavera. A lo mejor es un poco raro, pero yo tenía muchas ganas de preguntarte, y luego te tendré que preguntar sobre la astenia primaveral, pero el tema de si nos estamos quedando o no sin primavera, porque hay muchos rumores, ¿eh?
Pues la verdad es que no necesariamente nos estamos quedando sin la primavera, pero sí que esta se está cortando. ¿Por qué? Porque el verano se está alargando. Lo está haciendo a un ritmo bastante rápido. Ya dura más de 5 semanas más con respecto a los años 80. Y todo debido al cambio climático, que está provocando alteraciones en los patrones climáticos en todo el mundo. Y esto puede tener impactos en la duración y las características de las estaciones. En algunas regiones, esto puede traducirse en primaveras más cortas o más tempranas, así como en cambios en los patrones de la floración de las plantas y la migración de las aves. Además, el aumento de las temperaturas medias globales puede llevar a fenómenos meteorológicos extremos durante la primavera, como olas de calor más tempranas, sequías prolongadas o episodios de lluvias intensas que pueden tener consecuencias negativas en la agricultura, la biodiversidad y la salud humana. Si bien la primavera seguirá siendo una parte fundamental del ciclo estacional, es importante abordar ese cambio climático y tomar medidas para mitigar sus impactos.
Mar, cuéntanos a los ponedores, por favor, realmente, porque nos están volviendo locos. ¿Qué es la astenia primaveral?
Pues Pulpo, la astenia primaveral, también conocida como fatiga primaveral o astenia de primavera, es un conjunto de síntomas, no es una enfermedad, que están caracterizados por una sensación generalizada de cansancio, agotamiento, debilidad, que algunas personas experimentan durante la transición de la estación invernal a la primavera. No es una enfermedad, como os decía, pero puede afectar importante a la calidad de vida de quienes la padecen. ¿Qué síntomas tenemos cuando tenemos astenia primaveral? Pues lo primero, fatiga persistente y sensación de cansancio excesivo. Tenemos falta de energía y motivación para realizar actividades cotidianas, tenemos dificultad para concentrarnos o enfocarnos en las tareas, irritabilidad o cambios de humor, trastornos del sueño, como dificultad para conciliar el sueño o despertares nocturnos, los dolores musculares o corporales, la pérdida de apetito y también cambios en los hábitos alimenticios. La verdad es que la causa exacta de la astenia primaveral no está completamente comprendida. Se cree que está relacionada con una combinación de factores, incluyendo cambios hormonales, alteraciones en los ritmos circadianos, variaciones en la exposición a la luz solar y posibles efectos psicológicos asociados con el cambio de estación. La astenia primaveral suele ser autolimitada y tiende a mejorar con el tiempo a medida que el cuerpo se adapta a los cambios estacionales. Sin embargo, bueno, hay algunas estrategias que pueden ayudarnos, como por ejemplo una dieta equilibrada, practicar ejercicio físico, asegurar un buen descanso nocturno, gestionar el estrés y buscar apoyo emocional si es necesario. Así que lo único, que si esos síntomas de astenia primaveral son graves o interfieren con nuestra vida diaria, es importante consultar siempre a un profesional de salud.
Y ya para terminar, que son las 3:44, y Marla, hay mucha gente que estará preguntándose, joder, espero que el pulpo le diga a Mar un poco, que nos cuente cómo va a venir esta primavera, qué nos depara esa estación.
Pues la verdad es que los próximos meses, tanto de primavera como verano, van a ser especialmente cálidos, sobre todo en el interior de la península. Esperamos anomalías térmicas, es decir, valores por encima de lo normal en todo el país, pero como sobre todo digo, en el interior, así que es muy probable que vivamos unos meses especialmente cálidos. En cuanto a las lluvias, tampoco tenemos muy buenas noticias, porque la tendencia nos dice que en la mitad de España, la mitad norte interior, las precipitaciones podrían estar esta primavera por debajo de lo habitual. Así que de momento parece que vamos a tener calor para rato, aunque tengamos estos cambios térmicos.
Pues tomamos nota, Mar Gómez, desde el tiempo.es, siempre echándonos un cable para entender qué pasa por ahí fuera y también, ¿por qué no?, en nuestra alergia. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Lo que se ve. y lo que no se ve.
Mira, ahora que enfocan en el palco, no. Estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido, ¡tiempo de juego!
¡Empezamos!
Este sábado, Atlético de Madrid-Girona, Mallorca-Real Madrid y Cádiz Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Los martes tenemos el martes de tutorial. Los miércoles tenemos el concurso y el juego de la canción misteriosa. Los viernes tenemos la parodia de cine. Y los jueves tenemos el mundial de Poniendo las Calles, que te lo presenta, dirige y organiza Manu Pérez.
Así es, Pulpo. Bienvenidos a otra edición de este concurso. Bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este nuevo formato tiene siempre que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de monumentos y lugares, porque hoy, jueves 18 de abril, es el Día Internacional de los Monumentos y los Sitios Más Icónicos. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test en toda regla. La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos, pues puede llamar ya al 950-60-06.
¿Este concurso va a tener premio al final o no? Lo digo, Manu, porque sí, muchas veces te escaqueas de que otorguemos premios a la audiencia.
Tiene premio ya para empezar, porque solamente por participar vamos a hacer entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te vas a hacer con la pegatina, pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio va a ser triple. El Pulpo te obsequiará con 2 CDs de su amplia colección, con una agenda personalizada, y por mi parte, pues daré mi novela, que se llama Ready pa' Morir. Además, vas a tener 2 comodines, los comodines de Pulpo y de Bea. En la pregunta que creas conveniente, pues podrás consultar con ellos la respuesta que tú creas que es la correcta y ellos te podrán guiar, ayudar o todo lo contrario.
O hundir.
Exacto.
Sí, porque a veces en vez de echar un cable echamos una mano al cuello.
Eso es.
Pero bueno, es lo que tiene la radio en directo, pero aquí siempre con máximo buen rollo y respeto a la audiencia, ¿no,
sí,
Manu?
Sí, siempre, eso es, siempre vale. Respeto, educación y
vale.
Y eso.
Bueno, sí. Producción nos está ya indicando que tenemos a un oyente al otro lado del teléfono, ¿no?
Tenemos ponedor. Daniel, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí.
Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues mira, muy bien. Aquí vamos en ruta con el autobús.
Sí.
Y súper bien, aquí encantadísimo de entrar, de poder entrar a hablar con vosotros. Súper agradecido, me encanta el programa. Lo sigo cada noche, interactúo todo lo que puedo y más. Así que nada, encantado.
Muy buenas noches, Daniel.
Buenas noches, Daniel, y bienvenido, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Mucha suerte. A lo mejor te crees que te vas a llevar algo, pero como estés despistado, ya sabes que Manu, vamos, no perdona una, ¿eh?
Sí, ya te digo.
Pues, Daniel, sin más dilación, dime. Vamos a la primera pregunta, ¿te parece?
Pues a por ello.
Venga, vamos con esa primera pregunta. Vamos con ella. ¿Cómo se llama el lugar donde el Real Madrid celebra los títulos?
Qué apropiada la pregunta.
4 opciones. A, Fuente de Neptuno. B, Fuente de Cibeles. C, Estadio Vicente Calderón. D, en la casa de Ancelotti.
La última estaría bien también, ¿eh? Pero yo creo que es la B.
La B, Fuente de Cibeles. Resolvemos con Fuente de Cibeles.
Muy bien,
Daniel.
Claro que sí, claro que sí. Muy bien, Daniel.
Perfecto,
sí, sí, sí. Muy bien.
Está,
¿eh?
Tanto tiene, o sea, está escuchando, está concentrado y eso está muy bien.
Podría haber sido la casa de Ancelotti, ¿eh? Porque ahí se hacen algunas barbacoas y demás, y es verdad. Pero no, es la Fuente de Cibeles, que es el lugar predilecto para los blancos a la hora de celebrar los títulos, aunque antes lo fue del Atlético de Madrid, ya que en 1962 celebraron allí la Recopa. Pero A partir de que la estrella del Real Madrid, el buitre Emilio Butragueño, hiciera 4 goles en la Copa del Mundo con España, la gente salió a Cibeles a celebrarlo al grito de Oa, 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 Butragueño
a la Moncloa. Claro,
eso
en el año 86.
Y en los siguientes años, el Real Madrid, pues con la quinta del buitre, siguió ganando. Y ya desde ahí el Real Madrid celebra en Cibeles y los atléticos se fueron unos metros más para la izquierda, hacia Neptuno.
Buena historia. Sí. Hubo gente que se quedó a vivir allí, ¿no? Directamente en la Cibeles, ¿no?
Bueno, últimamente sí, la verdad que vive mucha gente por allí. Es lo que hay, pero bueno, no pasa nada.
Qué bien,
ya volveremos a Canaletas nosotros.
Bueno. Y apuntar un negativo.
Menos uno.
Daniel. Estás ya en la segunda pregunta y conservas los 2 comodines que puedes consultar tanto a Bea como a Pulpo. Vamos ya directos a esa segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes lugares es una de las 7 maravillas del mundo? 4 opciones. A. Carabanchel. B. Vicente Calderón. C. El Coliseo Romano. D. Zamora.
Pues yo creo que es el Coliseo Romano.
¿Descartas Carabanchel?
Sí, tal cual. Y el Vicente Calderón también.
Te quedas con el Coliseo Romero, ¿verdad?
Eso es.
Pues resolvemos con el Coliseo Romano, opción C. No para, ¿eh? No para. Pues sí, es el Coliseo Romano, que es considerado una de las 7 maravillas del mundo, junto a la Gran Muralla en China, Petra en Jordania, el Chichen Itza en México, el Machu Picchu en Perú, el Cristo Redentor en Brasil y el Taj Mahal en la India. Daniel, dime. 2 preguntas, 2 aciertos, no has gastado ningún comodín. Vas a tope, ¿eh?
Vamos ahí, con tranquilidad.
Eso es. Pues vamos ya a la tercera pregunta. ¿Te parece?
Vamos. Me parece.
¿En qué lugar se casan los miembros de la familia real británica? A. Abadía de Westminster. B. La Catedral de Gales. C. En la Casa Blanca de Burgos.
Pues aquí dudo, entonces voy a pedir la ayuda del Pulpo.
Ojo.
¿Te lo dices por mí?
Sí.
Vale. ¿En qué lugar se casan los miembros de la familia real británica? Vale. Hacía mucho frío, pero no es una localidad española. Y sonoramente, la palabra, la primera palabra, no contiene una H.
Repito, vale. Repito las opciones, Daniel.
Vale, sí.
Vale, opción A, Abadía sin H de Westminster. B, la Catedral de Gales. C, la Casa Blanca de Burgos.
Pues con la pista me ha dejado todavía ahí, pero bueno. Voy a decir la
A. La A. Te quedas con la A, Abadía sin H de Westminster. Resolvemos. Sí. Así es, claro que sí. Claro que sí, la abadía de Westminster.
Este es su mejor momento. Y no gracias a El Pulpo.
Pero escucha, que era la única palabra a la que le podías poner una H. Bueno, no, también en la Casa Blanca, ¿cierto? ¿Cierto?
Claro.
Es verdad, ¿qué tal estás?
Bueno, pues. Gracias, Pulpo. En el 1042 se inició la construcción y 18 años después, en el 1060, se completó el edificio, la abadía de Westminster. Además de ser el lugar donde se comprometen los miembros de la familia real británica, también es el sitio en el que se realizan las coronaciones. Daniel, has gastado un comodín, el comodín del Pulpo, te queda el de Bea, para que vale. Te pueda ayudar en esta cuarta pregunta, porque en la quinta ya no. Y vamos con la cuarta pregunta, que vamos a tener que escuchar ahora una canción. Daniel, estás escuchando ahora al rapero Jay-Z, y esta canción la cantó junto a Alicia Keys. ¿A qué ciudad norteamericana le dedican esta canción? Opción A, Washington. Opción B, Nueva York. Opción C, Los Ángeles. Opción D, Segovia.
Pues la D creo que no, pero voy a pedir el comodín de Bea para por si acaso.
Te ayudo yo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí te voy a tratar de ayudar. Se le conoce también como la ciudad
Qué detalle.
Se le conoce también como la ciudad de los rascacielos.
Vale.
Repito las opciones, Daniel. A,
sí,
A, Washington. B, Nueva York. C, Los Ángeles. D, Segovia.
Pues entonces yo diría que Nueva York.
Resolvemos con Nueva York. Y así es. Alicia Keys con New York. Y sí, este temazo, Empire State of Mind, tiene ya 15 años desde que se publicara en 2009. Hace un recorrido por toda la ciudad de Nueva York, destacando también algunos personajes célebres de la ciudad como Frank Sinatra o Robert De Niro. Daniel, has llegado a la quinta y última pregunta. Ya tienes la pegatina, tienes el diploma, pero vas a por todas. Y vamos ya con esta quinta y última pregunta. Tirando para casa.
¿Cómo
se llama el castillo más bonito de España, ubicado justo enfrente de la playa del Postiguet en Alicante?
¡Qué poca vergüenza!
Cuatro opciones. A, Castillo Juan Pablo II. B, Castel de Castelldefels. C, Castillo de Santa Bárbara. D, Castillo de San Marcos.
Venga, Daniel.
Pues la verdad que no lo sé, pero voy a decir Castillo de Santa Bárbara.
Ojo, Castillo de Santa Bárbara, y resolvemos. Muy bien.
Tenemos tan fino como el Madrid en los penaltis.
Bueno, pues vea, ya no juegan este juego. El Castillo de Santa Bárbara es uno de los atractivos más característicos de la ciudad de Alicante, y es que está ubicado lindante al mar, a la playa del Postiguet, lo que lo hace todavía más impresionante. Daniel, te llevas todos los premios. Todos.
Qué bueno.
La pegatina, el diploma, mi libro, los discos de Pulpo, la agenda, todo. Todo, todo, todo. Así que nada, ahora lo gestionas con Cristina Platero y te lo enviamos cuanto antes.
Pues nada, súper agradecido. La verdad que sois geniales.
¿Te lo has pasado bien?
Buah, me ha encantado. Ha sido increíble.
Qué bueno.
Qué bien, Daniel.
Daniel, gracias por escucharnos. Ahora mismo, ¿por dónde estás? Cuéntanos.
Pues mira, ahora mismo estoy por Las Rozas. Estoy cruzando Las Rozas. Ahora mismo, tú lo conocerás, voy ahora mismo por el Heron City.
Sí, hombre, claro. ¿Está donde, por donde las paradas rojas del transporte público de Madrid?
Ahí está, por ahí vamos. Ahí
sí,
está.
Señor. Bueno, me imagino que habrá poquita gente, la gente de limpieza de allí, del Ayuntamiento de Las Rozas, ¿no?
Sí, ahora mismo ya en estos viajes ya poco, ha venido mucho al principio, los que han visto el partido y demás, y ahora ya pues ya tranquilitos hasta el último viaje, que es cuando va la gente a trabajar.
A trabajar.
Claro. Qué maravilla. Pues nada, Daniel, un buen ponedor de calles estás hecho, y te vamos a mandar un montón de regalos para que los guardes con cariño, ¿vale?
Eso, por supuesto. Pues muchísimas gracias a todos y súper encantado, ya os digo.
Muy bien, Daniel, buena ruta. Gracias.
Muchísimas gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué bien
pues
lo ha hecho?
Ahí lo tenéis, lo ha hecho muy bien, ¿verdad?
Muy bien.
Sí, se ha organizado fenomenal.
Sí, sí, a pesar de lo complicado que se lo ponemos muchas veces a la audiencia.
Qué va, qué va.
Pero lo que es, venga, que vamos a actualizar la información. Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.